seguimos. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Se comunica Antonio Martínez para decir que la Biblia ya no responde a las condiciones reales con tanta diversidad. Deberían reformarla. Bueno, ¿y a quién le pasamos su petición a Antonio Martínez?
Bueno, pues sí, es la buena pregunta.
Bueno, él propone que se reforme en este caso la Biblia. Irma Lozano dice que la gente vive del pasado y no ve lo que ocurre en el presente. Pobre México, ahorita estamos peor que la gente, porque la gente está dormida, es lo que opina Irma Lozano. Emma Cecilia Ramírez, Felipe Calderón no debería opinar, ya que se fue a refugiar a España por todo lo que hizo en México. Bueno, sí, creo que en este caso Felipe Calderón no tiene calidad moral para hablar de muchos de los temas en los que él durante su administración estuvo muy presente, el tema de la seguridad, la guerra contra el narcotráfico y las condiciones en las que estamos viviendo el día de hoy es precisamente por la actuación de Felipe Calderón.
Que tenía obligaciones que no cumplió, ¿no? Así de simple.
Que tenía obligaciones que no cumplió, que se lanzó en una estrategia para la que no estaba preparado, sin el diagnóstico suficiente. Bueno, hay que recordar que comenzó el fenómeno de los desaparecidos precisamente con Felipe Calderón. No es que haya comenzado, porque tenemos el antecedente de la Guerra Sucia en México, pero a partir de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pues esto ha ido evolucionando para empeorar las cosas, para arrebatarnos la tranquilidad.
Sí, es que no se coordinaron los ministerios públicos con las policías aprensoras, con los juzgadores, con los magistrados, con la Suprema Corte. Realmente no hubo un acuerdo para establecer que se tiene que trabajar en función del beneficio de la sociedad y la aplicación de la ley es la solución, pero no hubo ningún tipo
de acuerdo. No estaba preparado. Emma Cecilia Ramírez es quien dice que Felipe Calderón no debería opinar cuando dejó a México como lo dejó. Abel Bravo Domínguez, ¿por qué el presidente quería traer a México a un corrupto de Ecuador? Andrés Manuel López Obrador es quien inició el conflicto. María de Jesús Orozco, sobre el debate, dice quedarse callada a los cuestionamientos que le hizo Xóchitl Gálvez es un mensaje para los delincuentes, es decirles que con quedarse callados ganan. Ismael Hernández, ya se vio que Claudia Sheinbaum solo defenderá la Cuarta Transformación, no al pueblo, es una marioneta más del presidente López Obrador.
Bien, hay más participación del auditorio y dice acá, urge atención en Juan Gil Preciado, muy pesado el tráfico, deberán intervenir camino Antiguo Tezistán para que sirva como vía alterna, ojalá que Pablo Lemus lo revise ya que Alfaro le valió. Preguntan, por otro lado, si existe alguna explicación, dice esta persona, tengo dos celulares y resulta que tengo dos horarios diferentes, 744 y 839, ¿cuál tiene la razón? Dice la señora Lucy. Bueno, en la configuración de su dispositivo, señora Lucy, busqué el horario Centro México, seguramente usted está en alguno de los equipos con el horario Pacífico, que es una hora menos, entonces en el que es más temprano debe estar la hora cambiada, eso se tiene que ajustar directamente en la configuración. Ernesto dice, yo creo que el próximo debate háganlo, pero páguenlo con dinero de su propia bolsa, ¿qué les parece? Dice, no inventen a niños con cáncer que necesitan recursos
qué caro,
para sus tratamientos.
Víctor, qué caro la organización de un debate, no sí. Pareciera tanto, pero, o sea, en este, lo leíamos en el resumen nacional Notistema de las 8 de la mañana, el costo fue de 10 millones de pesos.
Sí, porque además la escenografía realmente no es la gran cosa. La producción pues es una cadena nacional, los equipos no sé si son rentados o la productora porque les cobró tanto, pero sí me parece que se aprovechan en algunos casos algunas productoras o especialistas en estos temas para poder hacer negocio, ¿no? con este tipo de intervenciones. Y lo bueno es de que nos ahorramos lo de los conductores, porque si no hubiera salido más caro todavía.
Más caro,
sí.
Más caro.
Otros 300 mil pesos. Y dice aquí, un saludo en especial a mi señora madre María Dolores Lucano por su cumpleaños, ya que todos los días los escucha, es lo que nos dice este comentario. Y hablando de cumpleañeros, nos dicen que felicitemos a Noé, nos escucha todas las mañanas y es su cumpleaños, y dice su esposa Nietzsche que si lo felicitamos él va a ser el más volado de todos. Pues bueno, felicidades a Noé por su cumpleaños esta mañana de martes 9 de abril.
Bueno, Blanca Rubalcaba decía que, Griselda, no me digas que la política de abrazos y no balazos es la buena opción, conste que no defiendo a Felipe Calderón. No, yo no estoy de acuerdo ni con lo que hizo Felipe Calderón.
En ningún momento se dijo eso.
Y tampoco con lo que ha hecho el presidente López Obrador. Hemos venido empeorando las condiciones de seguridad para los mexicanos. Le reitero, hemos perdido tranquilidad, hemos perdido libertad, hemos perdido la posibilidad incluso de visitar nuestro propio territorio con la seguridad y tranquilidad de que vamos a estar bien. Ahorita es un albur a veces que no te pase nada en carretera por la actuación de la delincuencia organizada. Y le reitero, ni con Felipe Calderón, que fue desastrosa su administración en materia de seguridad, ni en esta, que más o menos está por las mismas condiciones.
Claro, creo que incluso el eclipse sirvió para darnos una idea de cómo era antes México, ¿no? Tranquilo, pacífico. Tantas personas que viajaron de diferentes partes de la República a Mazatlán y a Coahuila sin pensar en si había o no riesgo en la carretera, inseguridad, etcétera, que hubo saldo blanco, que todo fue en sana paz. Eso es lo que necesitamos, si no requerimos de que haya siempre un eclipse para que esté tranquilo el país. Se necesita pensar en un plan integral para pacificar a las diferentes entidades y que este país vuelva a ser lo que fue en algún momento, ¿no? Una zona tranquila.
Son las 8 de la mañana con 18 minutos, vámonos a las portadas de Jalisco. Esto es lo que destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Lemus plantea 3 hospitales.
El Informador.
Eclipse emociona a tapatíos.
Milenio Jalisco.
Sheinbaum, Xochitl y Álvarez Maínez exigen otro formato de debate.
Diario NTR Guadalajara.
Hallan a desaparecidos lejos del sitio de origen.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Cientos de tapatíos acuden al zoológico y al Instituto de Astronomía para presenciar el eclipse de sol. Aunque fue parcial en la ciudad, generó sorpresa y algarabía entre los espectadores. Un nutrido grupo de campesinos se manifestó en el Circuito Metropolitano Sur y realizó una caravana con 160 tractores para exigir precios de garantía en cultivos como maíz, trigo y frijol. Inicia la construcción de 3 de las 12 estaciones de la ampliación del Peribús hacia Tonalá. Las obras se realizarán en Colonia Jalisco, Los Conejos y Emiliano Zapata. Vecinos de Tonalá y autoridades acordaron pedir la intervención de la Procuraduría Agraria en el posible despojo de los terrenos donde se construye el CUT Tonalá y el Hospital Civil del Oriente. Jalisco representa el 70% de la producción nacional de joyería en oro y plata, asegura el presidente de la Cámara Joyera del Estado, Álvaro Azpeitia, al anunciar del 9 al 11 de abril el evento Expo Joya. Los accidentes ocurridos durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua cobraron la vida de 7 personas, informa la Unidad Estatal de Protección Civil. Un aparatoso choque vial se registró el lunes en la carretera Zapotlanejo a la altura del paso a desnivel de la colonia San Pedrito en Tlaquepaque, luego de que un autobús de transporte de personal embistió 2 camionetas, hay 2 lesionados. Faltan por intervenir 60 sitios en los que podría haber fosas clandestinas, pero los pocos recursos impiden las labores, lamenta el colectivo Guerreras Buscadores de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana de martes a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara y experto. Hoy es el día de su comentario, así que adelante, le escuchamos, Juan Pablo.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días también para Griselda y para todo el auditorio. El pasado 4 de abril, el INEGI publicó información correspondiente a la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, en donde, según el comunicado, se mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas para el futuro. Los consumidores somos una pieza fundamental del sistema económico de nuestro país. Con nuestro trabajo, salarios, gasto y ahorro damos forma al consumo privado, que en el presente de nuestro país es el principal componente del Producto Interno Bruto, más allá de las exportaciones, importaciones o el gasto gubernamental. Por esto es relevante conocer los ánimos de la población, su percepción y sobre todo su disponibilidad a llevar a cabo gastos diferenciados por ciertos grupos separados de bienes y servicios. Vale la pena mencionar, como en otras ocasiones, que este se trata de un índice que mide intenciones o disposición, no gastos reales ni resultados tangibles en el pasado inmediato. No por eso es menos relevante, a fin de cuentas, si usted no tiene intenciones de llevar a cabo la compra de un bien en el año en curso, estaría enviando un poderoso mensaje a las compañías que lo ofrecen y al mismo tiempo al sistema económico en general. Bien porque los precios que percibe son demasiado altos para el bien ofrecido, porque sus gastos actuales anulan las probabilidades de disponer de recursos para esta compra, tal vez también porque el crédito es muy caro o en el peor de los casos porque teme quedarse sin empleo u otra fuente de ingresos en el futuro inmediato. En todas estas situaciones hipotéticas, su percepción de su realidad económica y la del país le darían forma a la demanda y modificarían una parte del mercado que puede resultar en otras acciones. Las empresas pueden ofrecer descuentos o bajar precios, en su momento hacer menos pedidos a los fabricantes y estos últimos, por ejemplo, no llevar a cabo contrataciones nuevas o despedir a parte de su plantilla. Todas evidentemente con consecuencias para el futuro macroeconómico de nuestra nación y con algunas potenciales también para su futuro personal o familiar. Vamos a los números. En marzo de 2024, el indicador de confianza del consumidor se situó en 47.3 puntos, 2.8 más altos que en marzo de 2023 y 1.1% por arriba de febrero de este año. En sus cinco subcomponentes, el índice muestra mejores condiciones generales que el mismo indicador en marzo de 2023. Estos subcomponentes indagan la situación de los miembros del hogar y también del país. En el caso de los miembros del hogar, tanto en el presente comparado con el año pasado, como en este momento comparado con los siguientes 12 meses. Para el primer caso, la mejora es de 3.8 puntos anuales y en la segunda de 2.9 puntos. Es decir, los mexicanos nos percibimos mucho mejor que hace un año, pero esperamos que en marzo de 2025 la situación sea ligeramente peor. Posteriormente se hizo la comparación de los mismos periodos, pero no de la familia del entrevistado, sino de la situación del país en general. Comparado con hace 12 meses, la situación se percibe 2.5 puntos mejor que en marzo del año pasado, y en el futuro, para marzo de 2025, la situación percibida de mejoría es de solo 1.1 puntos. Las familias mexicanas siguen observando su situación familiar, tanto en el pasado como su estimación del futuro respecto a la situación del país. Un fenómeno que se presenta regularmente y que tiene que ver también con la confianza en que las acciones individuales pueden sobrepasar los resultados de la economía del país. El quinto subcomponente de este índice habla sobre posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, de realizar a cabo compras como televisores, lavadoras u otros aparatos electrodomésticos, en donde la mejora es de 3.5 puntos respecto a marzo del año pasado. Si bien es cierto que también hay una percepción ligeramente peor en dos indicadores respecto al mes de febrero pasado, la tendencia anual sigue siendo muy positiva y la caída mensual es mínima, siendo de apenas un punto en este último indicador mencionado. Toda esta información también viene como confirmación del buen momento económico que atraviesa el país, el buen momento macroeconómico, en donde seguimos observando tasas moderadas de inflación, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de bajo nivel de desempleo y también en la consecuencia de una mejor masa salarial, que sin duda está incidiendo en que los mexicanos estemos percibiendo este momento también como uno de los mejores recientes de la historia económica del país. En ese sentido, también una mejor disposición para llevar a cabo gastos para poder también comparar una situación de mejoría respecto al pasado inmediato, nos indica también que tenemos las condiciones necesarias para poder lograr el crecimiento estimado de Producto Interno Bruto, que en este año se percibe que estará alrededor de un 2.5%. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Pues continuamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar de nueva cuenta con su segundo reporte informativo a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Cris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, finalmente terminó ya este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y pues desafortunadamente no podemos hablar de que todas las familias estén completas ahora con motivo de este regreso a la actividad normal, porque de acuerdo con cifras de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, durante esta Semana Santa y Pascua, cuando menos 7 personas perdieron la vida en accidentes que fueron en su mayoría de carretera. De acuerdo con Protección Civil, de esos 7 fallecimientos, 6 fueron en percances automovilísticos y uno más de una persona que perdió la vida ahogada en un cuerpo de agua en el municipio de Jesús María. Una situación lamentable porque finalmente son personas que no podrán regresar a sus casas. Llama la atención poderosa esa cifra de personas fallecidas. El día de ayer el gobernador Enrique Alfaro publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señalaba que se declaraba saldo blanco, lo cual, bueno, no es del todo preciso porque con una sola persona que pierde la vida, ya se manchó el periodo vacacional y ya no podríamos estrictamente hablar de un saldo blanco, aunque bueno, sí hay que reconocer la participación de las corporaciones de seguridad para prevenir que esas fatalidades fueran en mayor número. En otro orden de ideas, compañeros, comentarles de este caso, del que ya les he platicado anteriormente, que tiene que ver con el secuestro de un empresario que ocurrió cuando este empresario iba, perdón, iba a bordo de su vehículo al municipio de Tepatitlán. Cuando iba en la carretera, cuando menos tres sujetos se le acercan, le cortan la circulación y se lo llevan por la fuerza. Uno de estos sujetos se llama Cristian de Jesús Pérez. Es el más reciente detenido por estos acontecimientos. Este hombre fue uno de los que participan en el secuestro de este empresario, por quienes pedían 25 millones de pesos a cambio de su libertad. La familia terminó por entregar 14 millones de pesos en tres diferentes entregas. En diferentes puntos de la zona metropolitana entregaron los 14 millones de pesos, pero como seguían sin tener conocimiento del paradero de su familiar, deciden denunciar los hechos a la Fiscalía del Estado, y es así como se logra la detención de esos tres sujetos. Lo que no ha dicho la Fiscalía, no ha precisado, es si el empresario fue localizado o no. Esto no se ha señalado. Quiero pensar que sí, porque el delito por el que fue vinculado Cristian de Jesús P. es secuestro y no secuestro agravado. Pero bueno, de cualquier manera no existe la precisión por parte de la Fiscalía como para determinar si fue encontrado o no con vida este empresario secuestrado. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por tu información y muy buenos días.
Hasta luego.
José Luis Escamilla. En la otra línea telefónica le damos la bienvenida a José Luis Jiménez Castro con otro reporte. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, una de las curiosidades que teníamos era saber qué estaba pasando con los animales del zoológico ayer durante el eclipse. Por supuesto, tal y como lo habían dicho los especialistas y hasta los que no somos especialistas, las aves fueron las que tuvieron mayor repercusión. Escuchemos lo que nos dijo Mirka Camacho del área educativa del Zoológico Guadalajara. Adelante, por favor.
Buenas tardes, hasta ahorita vi su mensaje. Sí, efectivamente nos fue muy bien. Hicimos la observación de varios animales, entre ellos los flamingos, venados cola blanca, mono araña, y los que notamos mucho más como un comportamiento distinto fueron los flamingos, porque ellos desde temprano, desde que empezó el eclipse, empezaron a agruparse, de estar muy activos, se prepararon para dormir, guardar un silencio, y posteriormente al eclipse volvió a suceder lo mismo. Se fue yendo el eclipse y entonces las aves empezaron a moverse más, empezaron a tener un poco más de ruido, y esos son los comportamientos que notamos. También notamos en los venados cola blanca que ellos sí estaban resguardados hasta el fondo, como cuando suelen hacerlo al dormir. Y en los monos, tenemos un video, no sé, para compartírselos, donde sí se nota que el mono araña, pasando el eclipse, tiene mucha actividad, como si acabara de despertar. Entonces, si gustan,
les vamos a enviar. Ahí está algo de lo que nos dijo esta encargada del área educativa del Zoológico Guadalajara, América Camacho. Señala que, por ejemplo, en el caso de leones, tigres, elefantes, jirafas, todo esto, como no se oscureció totalmente en Guadalajara, pues tuvieron una actitud así como que media lentona. Unos ni siquiera se metieron, se quedaron afuera. En fin, lo mismo ocurrió también con los animales nocturnos. ¿Te acuerdas que pensábamos lobos, búhos, murciélagos son nocturnos, ellos se van a salir? No, tampoco hubo esa reacción, porque reitero, no se oscureció por completo aquí en Guadalajara. Y los más traviesos, los monos, eso sí, en cuanto pues la luz volvió a aparecer, mínimo, pero volvió a aparecer, los monos siguieron haciendo de las suyas en las jaulas. Así se vivió este pasado eclipse en el Zoológico Guadalajara. Muchísima gente, muchas familias, muchos chavitos que no fueron a la escuela, se la pasaron muy bien, de veras, enhorabuena al Zoológico Guadalajara, porque estuvo muy bien organizado. No era solamente ver a los animales, sino te dieron una orientación, te dieron lentes, te llevaron a diferentes áreas. La verdad que se repita. Bueno, que se repita, quién sabe, porque va a ser hasta el 2052 o algo así, pero bueno, la verdad estuvo muy bien organizado. Compañeros, es parte del reporte, muchas gracias, muy buenos días.
28 años más, José Luis.
Ah, qué caray, ¿no te dijeron si en la mañana o en la tarde?
Solo sé que será en marzo del 2052, no me dijeron a qué hora, pero bueno, 28 años.
Muy bien, pues a ver qué pasa.
Gracias.
José
Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa. Hablaremos con un biólogo precisamente sobre el comportamiento de las aves. Él se trasladó precisamente a Mazatlán a hacer esta observación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y qué placer saludar esta mañana a Enrique Sánchez. Él es biólogo con doctorado en ciencias e investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, porque él viajó particularmente a Mazatlán para hacer observación de las aves en este eclipse total de sol. Biólogo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli. Muy buenos días. Platíquenos cómo le fue.
Hola, buenos días, Griselda. Buenos días, Víctor. Pues miren, estamos acá desde la meseta de Cacaxtla, en el municipio de San Ignacio, en Sinaloa. Y sí, justo venimos a ver el comportamiento de las aves. Aunque ya tenemos algunas nociones de cómo se comportan durante un evento tan particular como lo es un eclipse, generalmente solo sabemos lo que pasa en las ciudades, que puede ser, por ejemplo, el caso de los anates o de los tordos, que viven en grupos muy grandes y cuando se va la luz durante un eclipse, regresan a los árboles de donde duerme y entonces se escucha mucho ruido, se escucha un estruendo. Pero ahora que estamos aquí en medio de la selva, nos dimos cuenta que en este caso es un poco diferente el comportamiento, sino que aquí todos dejan de su actividad y se quedan las aves en el lugar donde se encontraban. Entonces estamos viendo pues un comportamiento que no se tenía registrado y eso en verdad es muy emocionante, ¿no? No solo porque el eclipse es un evento que sucede pues aquí en México alrededor de cada 30, 40 años, sino porque también por la manera en cómo responden los animales a estos fenómenos a los cuales no están habituados.
¿En qué punto se encuentra exactamente usted, investigador? ¿Con quién viajó? ¿Y qué tipo de observación realizaron una vez que pretendían documentar este comportamiento de las aves?
Sí, pues nosotros nos encontramos particularmente en el Rancho Las Palomas, en el área natural protegida de Meseta de Cacaxtla. Aquí viajé en colaboración con algunos colegas de la Universidad Veracruzana, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bueno, formamos una red de monitoreo nacional para poder registrar cuál fue la actividad de las aves a lo largo del país, o sea, en un gradiente de pérdida de luz, porque pues no en todos lados se vio el eclipse al 100%, entonces no, pues, fue en un 70, en un 50%, y el comportamiento pues va a ser un poco diferente. Aquí los datos que nosotros estamos tomando son sus cantos a partir de grabadoras que las dejamos que trabajen de manera automática en medio del campo. También estamos haciendo algunas observaciones con sus binoculares o con la cámara de video para tener registrados más puntualmente los comportamientos. Entonces estos poderlos relacionar con los cantos que grabamos en las grabadoras. También vimos algunas variables ambientales como cómo fue la pérdida de luz, cómo cambió la temperatura y la humedad, y al menos para este caso nosotros podríamos decirles que durante el eclipse la temperatura bajó 15 grados. Entonces es un cambio muy, muy marcado que en las aves que manejan su ciclo circadiano, lo que hacen durante el día a partir de hormonas, bueno, estas van a ser reguladas por los cambios de temperatura y de luz. Entonces esto pues genera cambios y es por eso que cambian sus actividades, ¿no? Básicamente.
No sé si en la misma observación ustedes dan cuenta de algún tipo de comportamiento que relaciona una especie con la otra, es decir, si a lo mejor a ciertos reptiles, mamíferos o roedores, les sirve también lo que las aves manifiestan para también ellos tomar sus propias decisiones de qué hacer o cómo comportarse, o hasta ese grado no llega su observación y su monitoreo.
En este punto todavía no lo sabemos. Uh-huh. Necesitaríamos revisar nuestras grabaciones para ver qué es lo que quedó registrado, pero sí van a cambiar también la manera como están interactuando. Uh-huh. Y justo también se da por la manera en que el hecho de que ellos también están regulados por hormonas. Entonces, si un ratón ve que oscurece, entonces ya es momento de salir de la madriguera y comenzar pues a buscar alimento, pero también puede que ya un búho esté ahí activado, ¿no? Esté activo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí cambia, pero los detalles los tendremos quizá en unas semanas.
Claro, pero exactamente ¿por qué el monitoreo de las aves y no de algunos otros animales?
Vaya, las aves son muy fáciles de ver, son muy populares. Dentro de la ciudadanía hay mucha gente que le gusta observar aves. Entonces, esta red de monitoreo que hicimos era justo para poder invitar a toda la población que le gusta las aves y que las observa. Entonces, son un muy buen indicador para poder iniciar estos estudios de comportamiento.
Todo el monitoreo que se realizó y el resultado del trabajo, ¿dónde será publicado o dónde estará disponible?
Poco a poco lo iremos ahí mostrando en algunas redes sociales. Nosotros creamos una página justo para este evento que se llama Sounds in the Darkness, que son sonidos en la oscuridad, que es el nombre del proyecto. Y poco a poco irán saliendo artículos, irán saliendo notas, algunos videos. De hecho, ya un compañero, aquí un colega, Ron Fernández, él ya ahí tiene algunos videos que pueden ser consultados y que hablan ya de una manera general lo que hemos estado observando.
¿De cuántas aves tomaron ustedes los cantos, los grabaron? Digamos, ¿cuántas especies había en las poblaciones que se quedaron ahí refugiadas?
Hasta este momento nosotros estimamos que son más o menos 100 especies. Ya una vez que revisemos bien las grabaciones, pues ya podremos ajustar el número. Pero más o menos es el número que tenemos para nuestras comparaciones.
Biólogo, ¿y para usted qué significó este eclipse? No sé si tuvo la oportunidad de presenciar los anteriores, bueno, el del 91, pero en lo particular, ¿qué diferencias? ¿Cómo lo vivió?
Este fue, en verdad, muy, muy espectacular, hay que reconocerlo. Porque si bien tuvimos la oportunidad de presenciar el del año pasado, en ese no se observaron tantos cambios en el comportamiento, porque no se perdió tanto esta intensidad de la luz. Entonces, este fue muy bonito, lo podemos decir así, por lo contrastante que fueron los cambios. Uh-huh. Y pues esperamos que sea como un parteaguas, ¿no? Donde nosotros ya podamos involucrar a las personas para hacer ciencia ciudadana.
Claro.
Porque esto tiene que ser para todos.
Vemos que ahí en la página de soundsinthedarkness.org hay un apartado para que las personas puedan vincularse. Dice, regístrate como colector, registrando datos de tus observaciones, y como organización para que participes en equipo. La pregunta sería, ¿qué información le solicitan? Porque aquí dice, puedes realizar observaciones focales de conducta o realizar grabaciones de audio y video. ¿De qué cantidad de materiales les piden? ¿Cuánto tienen que ser los que deben de participar? ¿Hay un tope mínimo máximo? Y si en futuras emisiones ustedes harán una convocatoria abierta, ¿cómo puede participar una persona en este caso como colector?
Ah, mire, sí, en este punto, pues nosotros tratamos de movilizarlo por redes sociales. Hasta este punto hay más o menos 89, 91 personas registradas que ya van a compartir parte de sus datos. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando que nos apoyen son las grabaciones que hicieron desde su celular, o hay muchos aficionados que tienen grabadoras para... de esas que funcionan de manera automática, para tener ellos su propia colección de cantos. También algunas personas estuvieron haciendo observaciones y pues ya hay una cultura de la observación de las aves que se está permeando aquí en nuestro país, y pues hay muchas personas a lo largo de todo México que habitualmente observan aves. Entonces, esos datos de sus observaciones son los que les estamos pidiendo que compartan.
Sí.
Ya, claro, nosotros vamos a dar sus respectivos agradecimientos y pues estamos también ahí colaborando con ellos para los futuros materiales que se puedan generar.
Sí. Ahora, biólogo, ¿este tipo de experimentos, este tipo de observación, tiene presupuesto por parte del gobierno federal o ustedes utilizaron recursos propios para hacer esta observación?
No, en este caso fueron con recursos propios. Estuvimos ahí también viendo quién nos podría apoyar prestándonos parte del equipo, porque, pues bueno, hay algún instrumental que es muy especializado y es difícil de conseguir. Entonces, pero básicamente fue por una iniciativa propia.
Ahora, no sé si en esta ocasión, por haber sido en Mazatlán la mayor parte del atractivo, lograron captar algo de las gaviotas, que imagino que en estos estas aves que están cerca del mar pudiera ser a lo mejor diferente su comportamiento, porque unas van hasta alta mar a pescar y luego regresan. Entonces, ¿esta parte se alcanzó a documentar o no fue posible?
De lo que hemos recibido hasta este momento de información, no nos han comentado nada sobre las gaviotas, pero sí nos hablaron mucho de los anates, por ejemplo, que ellos observaron que, pues sí, empezaron a cantar muy fuerte durante ese momento.
Que es particularmente lo que ocurre con ellos en el ocaso, ¿no?, durante las tardes.
Sí, sí, justo se repitió ese comportamiento.
Oiga, biólogo, ¿y cuándo decidió que iba a hacer observación en Mazatlán? ¿Cómo se preparó? Y a manera de conclusión, pues reitero, ¿cómo vivió este eclipse? Imperdible seguramente, ¿no?
Sí. Este proyecto ya lo veníamos pensando más o menos desde hace año y medio, dos años, y era con la finalidad de poder ir preparando pues el proceso, porque también a finales del año pasado hubo otro eclipse que también queríamos documentar para poder comparar. Y bueno, o sea, ya a manera de resumen, pues este eclipse, la verdad, es un fenómeno increíble, increíble, y así como nosotros, ya estando conscientes de que iba a pasar, nos impactó mucho, a los animales debe de impactarles todavía más, porque, como les comentaba al inicio de la entrevista, no es un fenómeno natural al que estén habituados, entonces también los toma por sorpresa, así como a nosotros.
Sí, el día se convierte en noche por algunos minutos, ¿no?
Sí, 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 y es un cambio de temperatura muy rápido, al cual tampoco están acostumbrados.
Bueno, 15 grados, si menciona 15 grados, es mucho.
Sí, es mucho.
Pero en fin. Sí. Pues enhorabuena por la experiencia que vivió, biólogo. Muchas gracias por compartir esta observación. Cuando haya resultados, pues obviamente los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli estarán abiertos para conocer esta información. Por lo pronto, ha sido muy amable por tomar la llamada.
Muchísimas gracias, Griselda. Muchísimas gracias, Víctor. Que tengan un buen día.
Igual para usted y saludos a todo el equipo. Es Enrique Sánchez, biólogo con doctorado en ciencias. Él es investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ojalá que esta entrevista que acabamos de tener con Enrique Sánchez, biólogo con doctorado en ciencias, le haya abonado a su panorama informativo. Por lo pronto, Cecilia Rocha agradece y felicita por mantenerlos informados. Dice además que José Luis le sacó la risa con su comentario. Es lo que menciona Ceci Rocha. Berta de Chávez dice que Claudia Sheinbaum solo fue a dar un informe de gobierno en el debate, nunca aclaró todo lo que se le cuestionaba y terminó con la cara desencajada. Pues los ecos del debate, del primer debate presidencial.
Persisten. Están pidiendo donadores de sangre para el bebé. Dariel García Rodríguez. Él está en el hospital civil, perdón, en el hospital del IMSS. No especifican en dónde, pero usted puede registrarse en el banco de sangre IMSS.gob.mx para donar en cualquier clínica. Si quiere más información para apoyar, hay que comunicarse con la señora Yami Rodríguez al 3312-67-7287. Se requieren 30 donadores, es mucha la cantidad que se requiere. 3312-67-7287. El paciente es Dierick Dariel García Rodríguez, así que hay que registrarse en el banco de sangre. Sí, yo le sugiero que se comunique con la mamá para que le pueda participar de más datos, porque cuando usted hace el registro electrónico en el IMSS, le van a solicitar en qué clínica lo atiende, número de seguridad social del paciente, etcétera. Entonces, sí es importante que para que esa donación vaya derivada al paciente, usted rellene todos los campos que aparecen en la plataforma del Seguro Social. Así que comuníquese, por favor. Me preguntan si la ruta 33 que mencioné desaparece o cambia. No, recuerde que solamente cambian de derrotero unos días, debido a que estos trabajos de la construcción de las estaciones del macroperiférico en Tonalá modifican el derrotero, pero no desaparecen, solamente cambian de ruta unos días. En otro de los mensajes nos dicen, me tocó ver padres e hijos viendo el eclipse sin protección, qué grave, y fui al Banco de Bienestar en Tlajomulco y había una fila enorme de tractores con pancartas que decían que el gobierno no los apoya. Es lo que compartí Héctor Escamilla, fue su nota justo de hoy, en donde nos daba él cuenta de que los productores estaban solicitando que les dieran precios de transferencia. y nos están también señalando en este momento que hay un tráfico espantoso, dicen, Santa Margarita, Acueducto, Servidor Público, Bahía de Temajac, porque hay un problema vial, no se especifica si es un asunto de falta de semáforos o qué, todo parece indicar que es una vialidad conflictiva, pero que no hay ni policía vial, ni tampoco policías de Zapopan, es lo que reporta Liana López Romero, y pide que se tome en cuenta ese reporte. Es este cuadrante de vialidades, periférico, Santa Margarita, Acueducto, Servidor Público y Valle de Atemajac. Por otro lado, nos dice también acá Miguel Ángel, ¿saben si es verdad que el Zoológico Guadalajara vendió los lentes para ver el eclipse en 300 pesos? No tengo el dato, pero lo buscamos para saber si es verdad. Y dice otro mensaje, mi comentario se le vea, dice, si le... A ver, es que está mal escrito, perdón, pero no le entiendo. Diego Ponce, discúlpeme, vamos a ver si... Se lo paso yo a Griselda para que lo lea y ella que le dé respuesta. Es que está mal redactado, perdón, te voy a meter en un problema.
¿Y de qué asunto?
Es de seguridad, ya. Pero es como que se le fallaron muchas letras, pero muchas letras.
Bueno.
Y dice, desde Mérida, Guillermo Poc, a diario los escucho acá en Yucatán, vivimos en paz y con tranquilidad porque en otros estados no se vive igual. Si es el mismo México, pregunta.
Yucatán es casi un estado excepcional. Uh-huh. Es, la población más segura de todo el país.
Sí, una ciudad bonita, ¿no?
Mira, además.
La capital.
Nada más, aquí el punto, el prietito en el arroz sería la temperatura, que es extrema.
Sí.
Incluso para vivir hay que acondicionar la vivienda. Bueno, los recibos de luz salen carísimos. Ajá. Pero sin duda es una de las entidades más seguras del país, y qué bueno que sean tan así de afortunados.
Además que estás a horas de Cancún, ¿no? Casi llegas en camión muy rápido. De hecho, los fines de semana muchos yucatecos van a las playas de Cancún a disfrutarla, entonces es un privilegio también de estar,
sí,
en esa
es,
zona.
Sí, es hermoso. Clemente Sánchez se comunica para decir que está muy orgulloso de su hijo Enrique Sánchez, lo felicita, lo acaba de escuchar en la entrevista, le prometimos, don Clemente, que lo íbamos a llamar, y la verdad la información que nos proporcionó es muy valiosa, pues tiene muchas razones para sentirse orgullosa de él.
Y a seguir la plataforma, está disponible para registro de informaciones, de audios, videos y fotografías, pero lo más interesante va a ser cuando se publique todo el trabajo de ellos en esta página de Sonidos en la Oscuridad, que usted pueda entender lo que ellos están planteando y qué fue lo que descubren, porque sí es interesante.
100 especies de aves, cómo distinguen el canto de uno y otro, ¿no?
Exacto, y cómo lo logran relacionar, explicar el comportamiento. Le comentaba yo a Griselda, interesante ver, por ejemplo, me imagino que en Sinaloa los búhos, al ver que estaba ya oscuro, salen a cazar, de repente otra vez vuelve a salir el sol, y si los agarra medio vuelo, pues se quedan hasta ciegos, pero son muy hábiles para poderse resguardar. Pero sí, yo creo que debe ser un descontrol total para ellos. Si personas decían acá que les duele la cabeza, imagínate los animales, todas las repercusiones que no tienen, ¿no?
Pues felicítese si tuvo la oportunidad de ver el eclipse. Sí, dejó su oficina un rato para ver cómo poco a poco se nublaba y descendía la temperatura. Pero quien se tomó el tiempo, hizo la planeación adecuada para irse a Mazatlán o a Torreón solo para ver el eclipse, bien hecho.
Así es, bien hecho. Porque no se va a repetir tan pronto como quisiéramos, y ustedes, pues bueno, ya son de esos privilegiados que tienen una anécdota más que contar en su vida, una historia más.
José Padilla pregunta si sabemos dónde hacen encefalogramas a buen precio, deja su número telefónico 3317-1490-39, 3317-1490-39.
Si llega la información en el transcurso del día, se la compartimos. Muchas gracias, nos vamos. Este informativo.
¿Ya desayunaste?
Ya desayuné, hoy desayuné, vengo preparado.
Bueno, ¿qué desayunaste? ¿Puedo saber?
Sí, claro, fueron 3 burritas de pollo y melón.
Ah, bueno, qué rico. Buen provecho a todos quienes tienen la oportunidad de tomar sus alimentos esta mañana. Pásela muy bien, que descanse, que tenga excelente martes.